todo listo por Si las Filomenas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Las administraciones se preparan para el invierno. Hoy la delegada del Gobierno ha presentado el plan de inclemencias contra el frío. Habrá más medios, más quitanieves, más salmuera, más sal y más operarios. Lo que no habrá, en principio, es más Filomenas, dice la delegada, que no obstante reconoce que han aprendido las lecciones que nos dejó la borrasca. Mercedes González.
Tenemos que adaptar de una forma más ágil y más rápida. De nada sirve que estén limpias las carreteras del Estado si no están las de la Comunidad de Madrid o las de las ciudades y los municipios de nuestra región. Y también tenemos que mejorar una información efectiva y eficaz a los ciudadanos sobre los riesgos y sobre las recomendaciones.
Hacía referencia a las carreteras madrileñas la delegada, la coordinación. Pues bien, hay varias localidades con los deberes hechos y otras que están en ello. Cristóbal Mayoral es subdirector de emergencias 112.
Actualmente hay 7 municipios de la Comunidad de Madrid que tienen el plan informado por la Comisión Regional. Está el plan aprobado y hay otros 6 que lo tienen presentado, más algunos que están en trámites de presentarlo próximamente. El interés es contar con, a nivel municipal, unos planes que sean luego integrables en el plan de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Ahora les contamos todos esos planes. Está todo en marcha para el bajón de las temperaturas, aunque la cosa sigue muy caldeada en la política madrileña, por ejemplo. Así responde Almeida Más Madrid, que criticó hace unas horas que se corte un pino de 18 metros para decorar durante unos días Plaza España.
¿Qué problema tiene Más Madrid con las Navidades y con las celebraciones que hay en Navidades y con los motivos de decoración? Que se relajen un poco, que son fechas que se preparan con mucho cariño desde el ayuntamiento, lo hacíamos nosotros y lo hacían ellos. Tratemos desde luego de dar ejemplo de conciliación y no de enfrentamiento siempre, cualquiera que sea el motivo, en este caso un abeto, como sucede en cualquier gran ciudad del mundo.
Pide Almeida relax, y relax haría falta también en la Asamblea de Madrid tras la salida masiva de diputados ayer, que dejó solo al PP en el hemiciclo. Hoy sigue coleando la polémica. Esto dice la presidenta de la Cámara tras expulsar a una diputada socialista que insinuó que el hermano de Ayuso iba por los hospitales sugiriendo con qué empresas hay que contratar.
Yo soy la presidenta de la Cámara y tengo que velar por el decoro de la institución, y los diputados pues tienen que respetar el orden en la Asamblea, la buena marcha de los debates. Si no lo entienden así, pues tienen un problema.
Vela la presidenta por el buen orden de los debates y el PSOE vela por lo suyo. Avanza su petición de reprobación si Carballedo no se marcha ella misma.
El plazo que tiene y que le dimos es el día de hoy, y efectivamente, si el lunes no ha presentado su dimisión, registraremos esa propuesta de reprobación que ya hablamos ayer y que ya ayer trasladé a los grupos políticos de la oposición.
Petición de los socialistas, y mientras Más Madrid pide la comparecencia del hermano de la presidenta Ayuso.
Los madrileños y madrileñas merecemos saber dónde ha ido cada euro de nuestro dinero público. Y también merecemos saber que en esta comunidad no se está recibiendo ningún trato de favor por tener ningún apellido, y menos el de Díaz Ayuso.
Pues Díaz Ayuso, Isabel, acaba de responder desde Colmenar Viejo.
Bueno, yo lo que estoy pagando es el precio de estar arriba en unas encuestas, el precio de estar gobernando la Comunidad de Madrid, y por tanto no me lo tomo como algo personal. Creo que se lo harían a cualquiera, viendo a la desesperada cómo se está comportando la izquierda en Madrid, que ya perdió en las urnas, ya perdió la calle y ahora ha perdido el juicio.
Así está la política, pero no se preocupen, aquí contamos noticias y al margen de esto tenemos muchas más. Titulares de Elia Fernández. Suben los contagios de coronavirus.
La tasa de incidencia en la región aumenta hasta los 68 casos por 100.000 habitantes, pero el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura que la situación es de control y no se plantea por ahora recuperar restricciones.
Donde tenemos que comprobar esa, digamos, ese pulso que mantenemos con el coronavirus es en nuestros hospitales, ¿no? Estamos ahora en 70 pacientes en UCI y aproximadamente unos 305 ingresados, que son cifras que no podemos hablar de situación de control.
Nuevo hito de la sanidad madrileña.
El Hospital Gregorio Marañón ha puesto en marcha un sistema de navegación quirúrgica pionero en el mundo para el tratamiento de la craneosinostosis, un defecto congénito que afecta a 1 de cada 2.000 niños y que provoca una deformación del cráneo y el desarrollo de la cara. Santiago Ochandiano, cirujano maxilofacial.
Ya no hay un tratamiento más o menos a ojo, es un tratamiento exacto, individualizado, con un plan personal para cada bebé, que nos va a permitir ofrecerle resultados individuales, exactos, predecibles y que se van a mantener en el tiempo.
Los socialistas de la región celebran su congreso este fin de semana.
Es el primero tras la elección de Juan Lobato como secretario general del partido en Madrid. Mañana estará arropado por Pedro Sánchez y 5 ministros del gobierno.
Comienza una cuenta atrás de 18 meses en la que tenemos como objetivo que este partido decida qué modelo de región quiere proponer a los madrileños y en la que vamos a configurar también qué modelo de partido, cómo queremos organizar el trabajo político que hacemos.
Los precios siguen su escalada.
En octubre subieron un 5,4% en tasa interanual impulsados por la electricidad y los carburantes, marcando su nivel más alto en 29 años. Los sindicatos reclaman soluciones para que los ciudadanos no sigan perdiendo poder adquisitivo. Mariano Olla es vicesecretario general de Política Sindical de UGT.
La subida media de este año de los convenios, que está en el 1,50-1,56, se aleja muchísimo de estos datos que estamos conociendo y, consecuentemente, tenemos que exigir que las cláusulas de revisión y de actualización de los convenios se tienen que implementar con urgencia.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:06, es viernes, seguro que muchos de ustedes lo estaban deseando. Lo que no estarán deseando es meterse en el atasco de estas horas los viernes por la tarde. Vamos a conectar con la DGT para ver cómo se circula ahora mismo por el trazado regional. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por un accidente en la M50 a la altura de Perales del Río, que obliga al cierre del carril derecho y ocasiona ya retenciones importantes en sentido sur, en sentido a la autovía de Córdoba. Al margen de este accidente, a esta hora ya van a encontrar dificultad en la salida de Madrid, especialmente por la A3 a la altura de Rivas, la A4 en Pinto y ya en la A6 en la zona de Puerta de Hierro. También muy densa la M50 en Las Rozas para incorporarse a la A6, a la autovía de La Coruña.
El tráfico complicándose en las carreteras de la comunidad. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues de momento, en este inicio de hora punta, no tenemos que destacar complicaciones importantes. Sí que se nota mayor lentitud que se aprecia en la zona de Joaquín Costa, Francisco Silvela. Vemos que se ralentiza más el tráfico en la salida por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte y también se detecta ya algo más de actividad por la zona del Paseo de Santa María de la Cabeza, pero de momento poco más. Si hablamos de la M30, tuvo un tráfico algo más lento por la zona cercana al Puente de Vallecas en sentido sur y ahora ya se traslada a la zona del Puente de los Franceses y el Paseo del Marqués de Monistrol. Es de esperar que ya en la próxima hora se incremente algo más el número de vehículos en las vías de salida.
La cosa de momento está tranquila, como tranquila están los servicios públicos de transporte, la mejor alternativa en días y en horas como las de hoy. Son las 2:08, ahora es el tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo, aquí hablamos con los compañeros de Telemadrid, hablamos con Ainhoa González. Ainhoa, hablábamos de que el tráfico de momento está tranquilo y lo que está más que tranquilo es el tiempo, el cielo, el sol. Todo, vamos, a pedir de boca.
Vaya semana, David, sin cambios, con ambiente estable, con temperaturas muy suaves, que incluso hoy suben un poco más. En estos momentos tenemos ya las temperaturas que ayer se alcanzaron de máxima en algunos puntos, así que hoy lo rebasaremos, esos datos. Esperamos, si estamos ya con 16, 17 en muchos puntos, esperamos ver los 18, incluso los 19 en algunas localidades, y mucha estabilidad. El sol hoy de nuevo protagonista, tuvimos algo de nubosidad durante la madrugada, que fue cruzando el territorio, ha servido para que las temperaturas nocturnas no bajaran tanto, se amortiguara un poco ese descenso, pero después a primeras horas ya el cielo se mostraba limpio, ahora lo tenemos raso, sin nubes, y de cara al fin de semana, aunque vamos a tener un poquito más de nubosidad, tanto sábado como domingo, pero nada, van a ser intervalos de nubes, que el sol va a seguir teniendo mucho protagonismo y no nos van a dejar precipitaciones, y en cuanto a las temperaturas, mañana no esperamos cambios, y de cara al domingo a lo mejor empieza un ligero descenso, que será más sensible ya a partir del lunes. La semana que viene vamos a tener aire de norte que soplará un poquito más intenso y entonces sí que descenderá un poco el termómetro. Pero de momento, lo que decía, en estas horas la situación muy estable.
Y la lluvia ni está ni se la espera entonces, ni la semana que viene tampoco.
De momento nada, no se ve en los modelos. Lo que seguimos barajando es esa posibilidad de que el anticiclón vaya perdiendo fuelle. Veremos si la próxima semana lo observamos, porque por lo menos hasta lunes, martes, miércoles parece que continuamos con esta estabilidad atmosférica.
Pues nada, martes, así que es una mala noticia que de momento no llueva. Ahora en el informativo les vamos a contar mucho sobre inclemencias invernales, aunque parece que de momento no va a haber que preocuparse por ellas. Están escuchando las noticias 14 horas de Onda Madrid, las de su radio pública, las que le cuentan las cosas de su barrio, de su pueblo, de su ciudad. Vamos, las de la Comunidad de Madrid. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico Aparejador Colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12. Buenas tardes. Ayer les traíamos un informativo navideño y hoy uno invernal. Ya tenemos plan para neutralizar las nevadas en las carreteras nacionales de Madrid esta temporada. Habrá más quitanieves y más recursos para evitar sorpresas. Los meteorólogos no creen que tengamos nada similar a una nueva Filomena, pero dice la delegada del Gobierno que, por si acaso, ya están con la lección aprendida, Eva Prat.
Ni en este invierno ni en este siglo volveremos a ver otra Filomena. Mercedes González, delegada del Gobierno.
AEMET, dentro de las predicciones, que también ha mejorado su capacidad y tiene una supercomputadora para tener más capacidad de hacer esas predicciones, no ve señal de una nueva Filomena. Considera que hay un 45% más de probabilidad de que sea un trimestre más cálido. No se volverá a ver una Filomena en 100 años.
No obstante, está todo preparado y esta vez con más recursos para evitar problemas en los casi 900 kilómetros de la red viaria del Estado que discurren por Madrid.
Para ello vamos a contar con 207 máquinas quitanieves frente a las 192 de la pasada temporada, 15 más, es un 8% más, que van a estar ubicados en 15 municipios, 12 de ellos de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, en Madrid capital. Casi 26.400 toneladas de sal, 5.000 más que la pasada temporada, y 3 millones de litros de salmuera.
Además, habrá 700 agentes de la Guardia Civil y 400 vehículos preparados que se completan con el despliegue de la UME cuando sea necesario. También están previstas cerca de 30.000 plazas de aparcamiento para camiones y 89 puntos de control para restricciones a la circulación. Si algo ha enseñado Filomena, dice González, es que hay que mejorar la información a los ciudadanos y la coordinación entre administraciones.
De nada sirve que estén limpias las carreteras del Estado si no están las de la Comunidad de Madrid o las de las ciudades y los municipios de nuestra región.
El plan de fenómenos adversos y nevadas comenzó el pasado 1 de noviembre y estará vigente hasta el 31 de marzo.
La Comunidad de Madrid prepara a los municipios para minimizar las consecuencias de las inclemencias. De momento ya son 7 municipios los que cuentan con sus propios planes de actuación aprobados por la comunidad y 6 más están ahora mismo haciendo los deberes, elaborándolos. Ángel García.
Así es, la prevención y la coordinación entre todas las administraciones, como decía la delegada del Gobierno, son clave en las emergencias derivadas de nevadas e inclemencias invernales. Pablo Cristóbal Mayoral es subdirector general de la Agencia de Emergencias 112.
Contar con, a nivel municipal, unos planes que sean luego integrables en el plan de la Comunidad Autónoma de Madrid para, en caso de que exista una incidencia invernal, se pueda atender primero a nivel municipal y luego pase a nivel autonómico y todo eso pues cuadre.
Guadarrama es uno de los 7 municipios madrileños que ya tienen su plan aprobado por la comunidad, con sus propios efectivos de maquinaria y depósitos de sal, y lo más importante, con el diseño de las zonas e infraestructuras prioritarias. Rafael Valero es el concejal de Protección Civil.
Se divide el municipio por sectores, marca un poquito las prioridades, colegios, farmacias, hospitales, centro de salud, residencias de mayores. Esos son los edificios que hay que dejar limpios primero.
También está listo el de Torrelodones, con un plan que ya demostró su eficacia en un episodio tan grande y tan poco habitual como Filomena. Víctor Arcos es el concejal de Seguridad.
Desde Comunidad de Madrid se nos fue avisando de lo que se nos venía encima, con lo cual el dispositivo que estaba preparado pudo empezar a comenzar sus trabajos rápidamente y efectivamente.
Alcorcón, Boadilla, El Molar, Galapagar y Soto del Real son los restantes municipios madrileños con plan propio. Esta misma temporada podrían incorporarse también Paracuellos, Tres Cantos y Colmenarejo.
Donde esperan con ansias el invierno y la nieve es en la estación de Navacerrada. Llevan ya unos días poniendo todo a punto para abrir el 1 de diciembre. Quieren poner en marcha todas las pistas a pesar de que el Ministerio de Transición Ecológica les ordenó desmantelarlas, Paloma Nolasco.
El anuncio ya está hecho, se abre sí o sí, al menos hasta que los tribunales resuelvan el recurso de la empresa concesionaria contra la no renovación de la apertura de tres pistas, la del Bosque, Telégrafo y Escaparate. José Conesa es portavoz de la estación.
Nosotros tan solo en el mes de abril recibimos un oficio en el cual se nos trasladaba un deseo por parte de Parques Nacionales de que no se prorrogara la concesión, pero desde ahí no hemos recibido absolutamente nada, con lo cual hemos seguido con nuestra actividad normal.
El organismo autónomo Parques Nacionales depende del Ministerio de Transición Ecológica, es el propietario de los terrenos, pero como estas tres pistas están en el término de Castilla y León, es esta junta la que, según la Administración Central, debe atender y resolver las solicitudes de la concesionaria.
Es la apertura normal que se produce en todos los años y que nosotros, en esta situación donde tampoco hemos tenido ningún tipo de instrucción sobre el cierre o el desmonte de la estación, pues vamos a abrir normalmente.
Mientras, en terreno político, Vox presentaba hoy una proposición no de ley para que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid pida a la Junta y al Gobierno de España que declaren la estación bien de interés cultural y se mantenga la actividad del esquí. De hecho, este partido ha convocado una concentración mañana por este motivo frente al monumento del montañero.
Y más crónicas invernales. En Alcobendas ya ha dado comienzo su campaña de frío para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas sin hogar durante lo más crudo del invierno. Se van a ofrecer espacios cerrados durante el día para hacer talleres, desayunar o ducharse. Patricia Cristóbal.
Si en las últimas semanas ha llegado oficialmente el frío y en la ciudad de Alcobendas han iniciado una campaña por la que van a permitir que las personas que no tienen un hogar puedan pasar las noches en un hostal evitando dormir al raso. Es una iniciativa que se mantendrá hasta los meses de febrero o marzo, según las temperaturas, y que va a beneficiar a todos aquellos que lo necesiten gracias al apoyo de Cruz Roja. Inma Puyalto es la concejala de Protección Social.
No tenemos un número limitado de habitaciones. Tenemos un convenio con Cruz Roja y nos garantizan una habitación para todas las personas que estén en situación de calle.
Por cierto, en paralelo sigue vigente un servicio que durante todo el año ofrece el Ayuntamiento de Alcobendas a las personas sin hogar, que consiste en un centro con ayuda adicional durante todo el día.
Donde pueden ir a comer, a desayunar, a cenar, se pueden duchar, se pueden lavar la ropa. No solamente es importante tener una habitación donde dormir, sino también durante el día tener un recurso que les pueda dar cobertura.
Desde Alcobendas dicen que el sinhogarismo es un problema estructural que puede llegar a afectar a cualquier persona, por lo que consideran fundamental contar con recursos suficientes para ayudar a quienes se vean en esa situación.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La vicealcaldesa de Madrid ha empezado esta jornada de viernes en una autovía. Begoña Villacís se ha desplazado hasta las inmediaciones de la carretera de Burgos, uno de los puntos negros del tráfico en la región, en la capital. Desde Ciudadanos reclaman la construcción de un busvao para descongestionar la A1, Raquel Ruiz.
Sí, la vicealcaldesa lo hará a través de las enmiendas que su grupo en el Congreso va a presentar a los presupuestos. Reclama a Sánchez un carril bus para la A1. Hay motivos suficientes que justifica así Villacís.
Porque según el último mapa de carreteras que se aprobó, este es uno de los puntos con más atasco de toda España. Este es un punto por donde miles de madrileños pierden muchísimo tiempo todos los días. El tráfico medio es de 139.000 vehículos, pero es que en hora punta llega a ser de 210.000 vehículos.
Y sobre el tráfico en la ciudad ha hablado el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, en el programa Buenos Días de Telemadrid. Caravante anuncia refuerzos de agentes y también en el transporte público de cara a las Navidades.
Pondremos en marcha iniciativas para que haya una recuperación del usuario de transporte público, especialmente en las campañas navideñas y especialmente en el centro, que es donde se producen los desplazamientos mucho más importantes. El transporte público ha caído entre semana en hora punta, pero sin embargo, en fin de semana se comienza a recuperar. Y yo creo que las Navidades van a ayudar precisamente a eso, que es esos desplazamientos se producen en un horario, digamos, distinto de hora punta y se produce en fin de semana.
Esto en fines de semana porque a diario el uso del vehículo privado ya ha superado los niveles anteriores a la pandemia.
La congestión y la contaminación son también una constante en Plaza Elíptica. Para luchar contra ellos ya están instaladas las cámaras que van a multar dentro de 2 meses a todos los que circulen por la zona sin los permisos preceptivos. Por allí ha estado hoy Gloria García Talavera. Gloria, buenas tardes. Los vecinos te dicen que es lo mínimo que hay que hacer.
Buenas tardes. Sí, las cámaras empezaron a instalar hace unos días en todo el perímetro. El objetivo, controlar en el futuro a los coches sin etiqueta. La idea, por lo tanto, es poder eliminar en esta zona cerca de 1.500 vehículos. Se calcula que solo entre las 8 y las 9 de la mañana circulan más de 7.000. Algo había que hacer, nos comentan los vecinos, para reducir la contaminación, el ruido y los problemas de aparcamiento.
Es mínimo eso lo que se tiene que hacer y controlar además el número de vehículos que hay. Aparte de que sean de un tipo más contaminantes o menos contaminantes, es reducir el número de vehículos, de circulación de vehículos privados. Pero tienen que dar alternativa de transporte, porque en esta zona hay muy poca alternativa de transporte. Autobuses de la MT hay muy pocos y con muy poca frecuencia.
Por su parte, Borja Caravante, el delegado de Movilidad, asegura que se va a permitir el acceso de vecinos y residentes a los colegios de la zona.
Van a tener acceso porque es una de las excepciones que hemos contemplado en esa zona de bajas emisiones. Nosotros no queremos perjudicar en este caso a los vecinos o residentes porque establecer una zona de bajas emisiones precisamente es un elemento de protección para los que viven ahí, para los vecinos. Y una de las excepciones que hemos contemplado, por supuesto, es que puedan llevar a sus hijos al colegio con total normalidad y, por tanto, estos padres estarán exentos de la limitación de acceso a Plaza Elíptica.
Las cámaras empezarán a funcionar el 22 de diciembre. Primero serán 2 meses con preavisos, después ya llegarán las sanciones. Las multas por incumplir esta norma serán de 90 euros.
Y más de movilidad, ya les contamos en su momento el descontento de algunos vecinos de Morata de Tajuña con los radares que había puesto el ayuntamiento. El asunto se ha complicado tanto que ayer el trabajador que controlaba la velocidad en el municipio se tuvo que ir ante las amenazas de varias personas, Jaime Domínguez.
El técnico que mide la velocidad de los coches a su paso por las calles de Morata de Tajuña se encontraba realizando ayer su trabajo en el interior de un vehículo. En ese momento, un grupo de vecinos empezó a increparle con amenazas como esta.
Aquí le tenéis, el que tira la foto en el pueblo, mirad la cara del guapo. Ahí le tenéis, coche, aquí tenéis el coche. El señor, el de las fotos, aquí le tenéis. Ahora que pases 3 o 4 y te rompan la luna, te rompan todo, perra. ¿Qué es lo que eres? Una perra.
El trabajador tuvo que irse por miedo a sufrir alguna agresión, algo que el Ayuntamiento de Morata ha condenado y ha puesto en manos de la Guardia Civil. El alcalde Ángel Sánchez señala que hay personas en el pueblo que se han encargado de crispar el ambiente.
Este ataque no es ni más ni menos que la respuesta a ciertos comentarios que también se habían de cuidar porque al final incitan a la violencia y a la desobediencia civil.
El Ayuntamiento defiende que estos controles son necesarios para garantizar la seguridad de los vecinos y pone como ejemplo que hace unas semanas se detectó a un turismo circulando a 97 kilómetros por hora por una calle de la localidad.
El Ayuntamiento de Madrid sigue enfrascado en la negociación y confección de sus presupuestos. El alcalde quiere mandar hoy un mensaje de tranquilidad. Habla de presupuestos sociales para el invierno duro que se avecina y avisa de que no va a acordonar a Vox, Mar García.
En el remate final, antes de conocer las cuentas del próximo año, el alcalde Almeida quiere mandar a los madrileños ese mensaje de tranquilidad. A pesar de la incertidumbre que genera el gobierno de Sánchez, dice a los ayuntamientos por el recorte de ingresos, lo importante, los presupuestos no se toca.
Si hay que hacer ajustes, estos no se van a producir en servicios públicos esenciales ni en el capítulo de inversiones. Entendemos que Madrid necesita seguir creciendo, evolucionando y que por tanto hay que hacer las inversiones necesarias y al mismo tiempo hay que mantener sobre todo las prestaciones sociales que en estos momentos difíciles que se avecinan, un invierno complicado, el Ayuntamiento de Madrid tiene que estar en primera línea para atender a los más desfavorecidos.
Abierto a la negociación Almeida con todos los grupos, la mirada preferente puesta en Vox, el aviso a la izquierda.
Puedo negociar los presupuestos con quien diga que lo hace porque cree que puede mejorar la ciudad de Madrid, con quien diga porque cree que puede haber inversiones que se puedan hacer de otra manera. Si el propósito de algún grupo municipal es negociar los presupuestos para hacerle un cartón sanitario a Vox, que se olvide de mí.
En principio, si no falla el calendario, el gobierno de Cibeles aprueba sus presupuestos para el próximo año el lunes, un reparto de dineros para un invierno, dice el alcalde, que va a ser complicado, duro, por eso explica, se necesitan estas cuentas de la recuperación.
Presupuestos para un invierno duro y dureza para responder a las polémicas navideñas. Después de que Más Madrid criticara el corte de un abeto de 18 metros para lucirlo en Plaza España, Almeida les pregunta que qué problema tienen con la Navidad. Y también nos da clave sobre las uvas, Mar.
Porque es pronto, asegura el alcalde de Almeida, para poder garantizar que se podrán tomar las uvas en la Puerta del Sol con la misma normalidad que Madrid quiere para su Navidad. Es una decisión justifica que se escapa a sus competencias, aunque para preparar el dispositivo se está siempre a tiempo.
Que va a depender, yo creo, de la situación que nos encontremos en ese momento de la pandemia. Creo que no conviene precipitar tampoco las decisiones y, por tanto, además, siendo las uvas y siendo capacidad de organización, yo creo que habrá que esperar a su momento.
Normalidad, aunque no sin tranquilidad política para estas Navidades. El alcalde Almeida le han disgustado las críticas de Más Madrid al abeto gigante de Plaza de España, un espíritu navideño que no entiende.
¿Qué problema tiene Más Madrid con las Navidades y con las celebraciones que hay en Navidades y con los motivos de decoración? Que se relajen un poco, que son fechas que se preparan con mucho cariño desde el ayuntamiento. Lo hacíamos nosotros y lo hacían ellos. Tratemos, desde luego, de dar ejemplo de conciliación y no de enfrentamiento siempre, cualquiera que sea el motivo, en este caso un abeto, como sucede en cualquier gran ciudad del mundo.
El abeto va a ser reciclado después de la fiesta, se va a aprovechar para obtener madera.
Después de la escena poco habitual que se vivió este jueves en la Asamblea de Madrid, cuando toda la oposición abandonó el hemiciclo dejando solo al PP, la polémica, en lugar de apagarse, se aviva. Hoy en esta emisora el portavoz del PP ha defendido la actuación de la presidenta de la Cámara, pero el PSOE pide la dimisión de Carballedo y Más Madrid reclama la comparecencia del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Nos lo cuenta Flor Carazo.
Ante las peticiones de la oposición, la presidenta de la Asamblea de Madrid rechaza dimitir. María Eugenia Carballedo defiende su actuación.
Yo soy la presidenta de la Cámara y tengo que velar por el decoro de la institución y los diputados pues tienen que respetar el orden en la Asamblea, la buena marcha de los debates. Si no lo entienden así, pues tienen un problema.
Carballedo cuenta con el apoyo de sus compañeros. Escuchamos al consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, y al portavoz popular en la Cámara madrileña, Alfonso Serrano, en declaraciones a Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo que vivimos en la Asamblea de Madrid es el mal perder de la izquierda. A mí me sorprendió ver a Vox salir ayer al mismo tiempo que los grupos de la izquierda, debo decirlo.
Este ataque y esta cacería permanente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso no es nueva. Es inaguantable y es insostenible que esta izquierda, que ve que no gana en las urnas ni tiene razón en las instituciones, lo que busque es reventarlas.
El portavoz del PSOE, Juan Lobato, insiste en que la presidenta de la Asamblea debe dimitir.
El plazo que tiene y que le dimos es el día de hoy y, efectivamente, si el lunes no ha presentado su dimisión, registraremos esa propuesta de reprobación que ya hablamos ayer y que ya ayer trasladé a los grupos políticos de la oposición.
Más Madrid va más allá. Mónica García pide la comparecencia de Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta madrileña, en la Comisión de Sanidad para que dé explicaciones sobre la adjudicación de un contrato de 150.000 euros a una empresa vinculada con la sociedad en la que trabaja.
Los madrileños y madrileñas merecemos saber dónde ha ido cada euro de nuestro dinero público. Y también merecemos saber que en esta comunidad no se está recibiendo ningún trato de favor por tener ningún apellido, y menos el de Díaz Ayuso.
Petición de comparecencia que ha sido registrada esta mañana.
A todo esto se ha referido hace unos minutos la presidenta de la comunidad desde Colmenar Viejo, Isabel Díaz Ayuso, dice que está pagando el precio de estar arriba en todas las encuestas. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, pagando el precio de estar arriba en las encuestas y de gobernar la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso no se toma lo ocurrido en la Asamblea como algo personal, dice que está acostumbrada a estos ataques y respalda a Carballedo. Lo único que hizo fue, dice, cumplir con el reglamento.
Bueno, la presidenta de la Asamblea ha cumplido estrictamente el reglamento, es la máxima autoridad dentro de la Cámara y es, por tanto, la autoridad y quien decide cómo se tiene que dirimir este debate. Por eso lo único que hay que hacer es respetar, como diputada en mi caso, estas decisiones. Y lo demás es más de lo mismo, es lo que he dicho anteriormente. Este es el precio que hay que pagar por estar al frente de la Comunidad de Madrid, por tener a una oposición ahora mismo que, francamente, cada vez está más alejada de los ciudadanos. Y esto me viene pasando desde que soy candidata, además, así que nada nuevo.
Díaz Ayuso acusa a la izquierda de actuar a la desesperada tras perder Madrid en las urnas, perder las calles y ahora también perder el juicio. Buscaban, asegura la presidenta, de escenas no propias de los parlamentos. No les sorprende. Lo que sí les sorprende es que Vox se uniera a la izquierda en esta escenografía.
Sí, la actitud de Vox me sorprendió. Sí, la verdad que sí.
Díaz Ayuso no ha hablado de su hermano, solo ha apuntado que no tiene empresa. Sus palabras hace apenas unos minutos en Colmenar Viejo, donde ha recibido un premio por la gestión de la crisis de la COVID.
El PSOE de Madrid ya tiene lista la composición de su organigrama interno. Hoy lo ha detallado el nuevo líder de la formación, Juan Lobato. Es el previo al Congreso en el que se quiere relanzar el partido. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Marta Bernardo, actual portavoz socialista de Educación en la Asamblea, será la número dos del PSOE de Madrid como secretaria de organización, según ha anunciado Juan Lobato.
Trasladarle desde aquí la enhorabuena y el orgullo de la organización, que la conoce bien, que conoce su trayectoria, su implicación, su conocimiento profundo del partido.
El Congreso va a deparar también la configuración de una agrupación de Madrid Capital y la creación de un Consejo Socialista de Alcaldes.
También se configura y se constituye ya desde este fin de semana el Consejo de Alcaldes y Portavoces, donde tendrán presencia todos los alcaldes y portavoces en la oposición de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid y que será un órgano encargado de recoger esa permeabilidad que tenemos, o bueno, que yo tenía como alcalde, que tienen los alcaldes y los portavoces.
Una permeabilidad que también se manifestará, dice Lobato, en las reuniones sectoriales que el partido celebrará cada dos meses y que serán abiertas a los ciudadanos.
La incidencia sigue subiendo peldaño a peldaño también en nuestra comunidad. Ya tenemos 68 casos de COVID por cada 100.000 habitantes, pero Sanidad está tranquila. Habla de situación bajo control y de momento niega el retorno de las restricciones. Mónica Roncero.
Y es que el de la incidencia acumulada no es el único dato que hay que valorar. También la situación en los hospitales, que está actualmente bajo control. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Realmente donde tenemos que comprobar ese pulso que mantenemos con el coronavirus es en nuestros hospitales, ¿no? Estamos ahora en 70 pacientes en UCI y aproximadamente unos 305 ingresados, que son cifras que no podemos hablar de situación de control.
Estamos ante una situación muy distinta a la del resto de países europeos, dice Ruiz Escudero, gracias al porcentaje de población vacunada con pauta completa, que roza el 90% en la Comunidad de Madrid.
Tenemos ya el 91,3% de la población con primera dosis de población diana y el 89,7% en pauta completa. Esperemos a finales de la semana que viene llegar a ese 90%, que bueno, es uno de los objetivos, pero hay que seguir creciendo.
Para ello sigue la estrategia de puntos móviles de vacunación, que este fin de semana se van a desplazar a El Molar, Colmenar Viejo y Puente de Vallecas. Además, a partir del lunes se pondrá una dosis de refuerzo a los vacunados con Janssen, empezando por la población reclusa, a quienes se va a administrar el suero de Pfizer o Moderna.
El Ministerio del Interior ha hecho públicos en los últimos días las estadísticas, los números de criminalidad acumulados en lo que va de año. Reflejan que en Madrid capital, por ejemplo, han bajado los homicidios, pero han subido el resto de delitos. Las infracciones penales crecen un 9% respecto al mismo periodo del año pasado. Y visto lo de la capital, vamos a ver cómo ha evolucionado la delincuencia en el resto de las principales ciudades de la región con la labor de nuestra ronda de corresponsales aquí en Onda Madrid.
En el sur de Madrid, los robos con fuerza en domicilios y las sustracciones de vehículos, dos de los delitos que más preocupan a los ciudadanos, bajan en Parla y en Getafe frente al incremento generalizado en el resto de localidades. Además, en esta última hacen una valoración muy positiva del trabajo realizado por los agentes. Concejal de Seguridad, Elizabeth Melo.
Continuamos mejorando la seguridad. Los delitos en Getafe descienden un 6% en el periodo comprendido entre enero y septiembre con respecto al mismo periodo de 2019. Esta bajada de los delitos en Getafe es, pues, entre otras, porque tenemos una de las mejores plantillas de policía local de nuestro país y así lo están demostrando.
Si se comparan las cifras de enero a septiembre de 2021 con el mismo periodo pero de 2020, Fuenlabrada es una de las localidades en las que los robos en casas han aumentado, pasando de los 77 del año del confinamiento domiciliario a los 120 de este. En datos generales, la ciudad que presenta el menor incremento de criminalidad respecto al año pasado es Parla, que registra un 1% en los 9 primeros meses del año.
Ascenso generalizado en el balance de criminalidad entre enero y septiembre en toda la zona norte, aunque según defienden estos municipios se debe a que en 2020 2020, debido a la pandemia, bajaron de manera general todos los datos de criminalidad. Uno de los municipios donde menos ha crecido es en Alcobendas, con solo un 4,9%. Sin embargo, han crecido en un 44% el tráfico de drogas, algo contra lo que la policía ya está luchando. Antonio Pardo es el jefe de la policía local.
Se ha creado un grupo específico entre comisaría y policía local para intentar combatir un poco el menudeo en algunas comunidades de vecinos que genera mucha alarma social.
En Tres Cantos, lo que más ha crecido son los hurtos en un 26%, algo que ha hecho que la policía refuerce la seguridad cuando detecta periodos de los que crecen estos incidentes. Mar Sánchez es la concejala de seguridad.
Cuando detectamos que en algunas zonas pues se producen este tipo de hurtos, se aumenta la presencia policial, ya sea uniformada o incluso también con agentes de paisano.
En San Sebastián de los Reyes los delitos han crecido un 9,2%, especialmente en los robos con fuerza en domicilios en un 25%.
En el sureste solo hay dos municipios que aparecen en el informe del Ministerio del Interior. En el caso de Aranjuez, las infracciones penales en los 9 primeros meses del año subieron un 5,5% con respecto a 2020. El incremento más llamativo se produjo en los delitos sexuales, que pasaron de 4 a 6. También subieron los robos con violencia, los hurtos y las sustracciones de vehículos, mientras que bajaron el tráfico de drogas y los robos en viviendas y comercios. En Ciempozuelos también se ha experimentado un aumento de la criminalidad entre enero y septiembre, concretamente de un 17%. Suben todos los delitos, excepto los homicidios, que pasaron de 2 a 1, los hurtos y el tráfico de drogas. Los que más subieron fueron las agresiones sexuales, de 4 a 11. También destacaron los robos en domicilios, que pasaron de 40 a 72 casos. Ni el Ayuntamiento de Aranjuez, ni el de Ciempozuelos, ni tampoco sus policías locales han querido valorar estos datos.
En el Este, Torrejón registra el mayor incremento de delitos de la zona, casi un 36% más que en los 9 primeros meses de 2020. Lo contrario sucede con Arganda del Rey, con solo un 4% más de delitos. A pesar de que se compara con los meses de confinamiento, es uno de los menores incrementos de toda la comunidad. El ayuntamiento además compara las cifras con las del año anterior a la pandemia. Guillermo Ita, alcalde.
Los delitos en Arganda del Rey descienden un 34%, lo cual es una cifra muy significativa. Pero aún y así no nos damos por satisfechos y seguimos trabajando para que la delincuencia siga disminuyendo día a día en Arganda.
En Coslada, San Fernando y Alcalá crecen entre el 15 y el 20%, alineándose con la media de la comunidad. En Rivas preocupa especialmente el aumento de delitos sexuales, que se ha triplicado en los 9 primeros meses de 2021.
En la sierra registran un ligero aumento del 5% los delitos en Collado Villalba, unos 1.800, la mayoría hurtos, un 25% de las denuncias. Miguel Aisa, concejal de seguridad, destaca que la comparación con 2020 no es representativa.
Si nos retrotraemos al año anterior, al 2019, 2.455, es decir, que lo cierto es que sí que hay un descenso de la criminalidad.
Roladones, un aumento total del 15%, con más de 800 infracciones. Han registrado 51 robos con violencia en domicilios, desciende con respecto al año pasado, y eso sí, un aumento de los delitos contra la libertad sexual, 5 en total. La plataforma Descanso de Torrelodones denuncia la situación que viven en pleno centro. Carlos León es portavoz.
He visto desde agresiones a chicas, peleas de gente que estaba vendiendo drogas.
Desde el Ejecutivo aseguran estar trabajando para solventarlo. Por último, Galapagar muestra un ligero descenso generalizado, destaca la reducción a la mitad de los robos en domicilios, 60, y los hurtos, en cambio, han aumentado casi un 20%.
En el suroeste, Pozuelo de Alarcón es el municipio con más de 20.000 habitantes que menos ha aumentado la tasa de criminalidad en la Comunidad de Madrid. La alcaldesa Susana Pérez Quislant ha valorado de forma muy positiva los datos.
Los datos del Ministerio del Interior lo confirman así y estamos muy satisfechos. Descienden todos los índices de criminalidad en un 35%, y es verdad que ya eran muy buenos nuestros datos y ahora pues son aún mejores, y también descienden los robos en establecimientos y en viviendas, que son de las cosas que más preocupan a nuestros vecinos. Así que muy satisfechos. Yo quiero también aprovechar para felicitar a la Policía Nacional y a la Policía Municipal de Pozuelo, que además trabajan de una forma muy coordinada.
En el otro lado, Boadilla del Monte, que ha aumentado un 45%, Villaviciosa de Odón casi un 30%, y Majadahonda y Arroyomolinos un 21%.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2:38, los interinos que lleven ocupando un puesto en la administración de forma ininterrumpida desde 2016 podrán ser fijos sin aprobar una oposición. Es el acuerdo que alcanzaron ayer PSOE, Podemos, Esquerra Republicana y PNV, que empieza a ser cuestionado ya por los sindicatos y por la oposición. Los sindicatos no entienden que se ponga el corte en 5 años y no en 3, como recomendaba el Tribunal Supremo, y el gobierno de la Comunidad de Madrid lo considera un regalo al electorado de izquierdas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Serán unos 300.000 trabajadores los que puedan consolidar una plaza fija en la administración pública, los que llevan trabajando en el mismo puesto desde el 1 de enero de 2016 sin ninguna interrupción laboral. Si cumplen estos requisitos, no tendrán que pasar el examen de oposiciones de las siguientes que convoque la administración competente, aunque sí deben presentarse para valorar sus méritos. Si no pasan ese control de idoneidad, perderán su plaza, aunque tendrán derecho a indemnización. Los sindicatos ven muchas lagunas en este acuerdo. Por ejemplo, se preguntan si deja fuera a los profesores por ser personal interino con contratos fijos discontinuos, pero también si se deja fuera a los interinos que hayan cambiado de plaza. Además, recuerdan que el Tribunal Supremo calificó como un abuso de temporalidad superar 3 años de interinidad, y este acuerdo lo rebasa. Una y sordo, Comisiones Obreras, Miguel Borra, presidente del Sindicato de Funcionarios CESIF.
Todas las garantías jurídicas, no puede pecar de voluntarismo. Hay veces que se pueden querer hacer cosas que legalmente no se pueden hacer.
¿Por qué 5 años cuando hay sentencias del Supremo que hablan que todo lo que supere 3 años ya es un abuso de la temporalidad?
El consejero de Empleo de Madrid, Javier Fernández Laschetti, cree que se trata de una medida desatinada y hecha de cara al electorado de izquierdas.
Parece que es una concesión absolutamente demagógica a una supuesta base electoral.
Los negociadores aseguran que no se trata de una regularización masiva de interinos. El acuerdo alcanzado es fruto de una laboriosa negociación en el Congreso de los Diputados, en la que las fuentes se felicitaban por haber podido dar una vuelta de 180 grados a la propuesta inicial de los socialistas.
Subida histórica de los precios en octubre. El Instituto Nacional de Estadística confirma que la inflación alcanzó su tasa más alta en 3 décadas, un 5,4% respecto al mismo mes de 2020. Detrás del alza, y como no podía ser de otra manera, el encarecimiento de las materias primas y de la electricidad, Enrique López.
La factura de la luz se ha encarecido un 63% en el último año. Es la mayor subida de la historia. Las medidas del gobierno no han logrado frenar ese repunte. Solo en octubre lo que han pagado los hogares ha sido un 10% más por la luz. Y lo peor de todo es que eso repercute en otros productos, como recuerda Enrique Gracia, de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Lo grave y lo preocupante es el contagio de la subida de los precios de la energía al resto de bienes y servicios. Nos preocupa esa subida de la alimentación, de la cesta de la compra.
Tomen nota, solo en el último mes la fruta ha subido un 8%, la nueva temporada de invierno llega también con la ropa y el calzado un 11% más caro, y el aceite de oliva se paga casi a precio de oro, un 27% más que hace un año, y eso sin tener en cuenta que los alimentos no elaborados y los productos energéticos, la llamada inflación subyacente, se sitúa en el 1,4%, la más alta registrada desde el inicio de la serie en 1986. ¿Y qué pasa con los salarios? Juan Ramón Rayo, economista en el programa 120 minutos de Telemadrid.
El año 2021 va a ser el año en el que los trabajadores pierdan más poder adquisitivo en todo el siglo XXI, en los últimos 20 años.
En octubre, los salarios pactados por convenio subieron de media un 1,5% frente al 5,4% que lo hizo la inflación.
Y les hablamos ahora de un robo peculiar por el material sustraído. Ocurrió hace un año, aunque se ha sabido ahora, y lo que los ladrones se llevaron pertenecía a la familia Pujol. Ordenadores, tablets, teléfonos móviles, lo analizado por la Audiencia Nacional en la causa que les va a sentar, que va a sentar a todo el clan en el banquillo de los acusados. ¿Cómo pasó y cómo se ha resuelto la historia, Lupertiz?
El 23 de noviembre del año pasado, 4 encapuchados, pistola en mano, abordaron una furgoneta de mensajería. Dentro iba el material informático que la Audiencia Nacional, tras analizarlo, devolvía al despacho de abogados de los Pujol, material rastreado para investigar el origen de su fortuna, por lo que próximamente van a ser juzgados. Pero la mercancía no llegó al despacho ni se ha encontrado después. Sigue perdida. Un juzgado de Madrid lo ha estado instruyendo sin suerte y la causa está archivada. No es la primera vez que sufren un robo en Barcelona. Se investigan también 3 entradas en una de las casas familiares. Tampoco hay avances. En cualquier caso, lo sustraído no afecta a la causa por corrupción contra los Pujol. Todo lo que había se había volcado ya de cara a ese juicio en el que la Fiscalía pide penas de entre 8 y 29 años de cárcel para la familia catalana.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:43, Pinto se ha hecho un hueco en el mapa europeo, pero por la importante emisión de metano de su vertedero, un gas de potente efecto negativo en el calentamiento del planeta, Y es que ahora es la Agencia Espacial Europea quien ha puesto el foco en el problema que tantos vecinos como Ecologistas en Acción vienen denunciando desde hace años. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. De hecho, estas últimas noticias no hacen otra cosa que aumentar la preocupación por las consecuencias que esto tiene sobre el medio ambiente y la salud de los vecinos. Escuchamos a Miguel, portavoz de Ecologistas en Acción.
El vertedero de Pinto es una amenaza para la seguridad, la salud y el medio ambiente del sur de Madrid. Su gestión es nefasta. No funcionan los sistemas de sellado y captación de gases, como así lo demuestran los continuos episodios de malos olores, el torrente de gases nauseabundos de fuerte coloración amarilla que emiten las chimeneas de la planta de biometanización.
No entienden que sabiendo que
con 8.800 kilogramos de metano por hora en agosto de 2021,
la mancomunidad del sur que gestiona el vertedero siga permitiéndolo. Y mientras desde Pinto no se pronuncian, el que sí que lo ha hecho ha sido el coordinador autonómico de Podemos en Madrid y vicealcalde de la mancomunidad, Jesús Santos, que ha reclamado la implicación del gobierno regional para atajar lo que claramente dice es una bomba económica y ecológica.
El gobierno autonómico no cumple ni su propia ley de residuos. Creó las mancomunidades, delegó en ellas su responsabilidad y luego se desentendió de las mismas, dejándolas sin medios ni recursos suficientes para abordar el problema que tenemos por delante. Es el momento de que el gobierno autonómico deje de pensar solamente en sus intereses y tenga visión de conjunto. Necesitamos un plan coordinado y una inversión ambiciosa en infraestructuras.
Sin embargo, desde Ecologistas insisten en responsabilizar también a la mancomunidad, por lo que volverán a salir a la calle el próximo viernes 19 de noviembre a reclamar soluciones.
En Arganda se ha paralizado el nuevo contrato de limpieza para la ciudad. El motivo, una reclamación de la Unión General de Trabajadores por las condiciones laborales de los operarios que se contraten en un futuro. Jaime Moya.
Según el pliego, los empleados que ya formen parte de la plantilla de la empresa concesionaria trabajarán bajo el convenio actual. Sin embargo, los de nueva contratación lo harán bajo el convenio del sector, que recoge peor sueldo y peores condiciones laborales. Jorge Cambronero es presidente del comité de la empresa.
Dentro de la misma plantilla habría dos plantillas. Creemos que eso no tiene ninguna lógica, porque a igual trabajo, igual salario, iguales condiciones y todo debería de ser igual.
Por ello, junto a UGT, han recurrido el pliego al Tribunal de Contratación y amenazan incluso con ir a la huelga.
La plantilla nos mostró su apoyo a que cuando nosotros creamos conveniente, si no han cambiado ese párrafo, hacer una huelga indefinida. Cosa que no queremos llegar a que se produzca.
Desde el ayuntamiento afirman que han admitido esta reclamación y que, aunque esperarán a la resolución del tribunal, tienen la voluntad de alcanzar un acuerdo que beneficie a los trabajadores.
Descontento en el Ejecutivo de Móstoles tras la aprobación de los presupuestos regionales, el gobierno local denuncia que la Comunidad Autónoma de Madrid de momento ha vuelto a dejar fuera la construcción del Centro de Salud del Pau 4. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. El Centro de Salud del Pau 4 de Móstoles sí aparece en los presupuestos regionales, pero no como querría el Ejecutivo local. La Comunidad de Madrid ha reservado una partida de 2.020 euros para la redacción y dirección del proyecto, algo que, según el primer teniente de alcalde mostoleño, Alejandro Martín, es una tomadura de pelo.
Hay dinero para centros de salud en otros municipios, pero no para el segundo más grande de la Comunidad de Madrid. Y encima, la comunidad destina unos míseros 2.020 euros, sí, he dicho bien, para la redacción del proyecto del centro de salud.
Martín acusa a la Comunidad de Madrid de dejar fuera el proyecto al destinar este importe.
Evidentemente denota que es mentira la intención de querer construirlo. Es un presupuesto mísero, totalmente insuficiente.
El proyecto fue aprobado en 2015. Un año después, el Ayuntamiento de Móstoles cedió una parcela en el barrio para su construcción.
Y Hoyo de Manzanares estrena la versión digital de su archivo histórico. Los vecinos e investigadores pueden acceder a documentos datados desde el siglo XVII que incluyen planos, fotografías, libros de fiestas y hasta documentos de la nobleza. Tony Dacuña.
Más de 35.000 páginas que ahora son accesibles a través de la web municipal y todavía faltan por añadir. Bernardo Martínez de Albornoz, el edil encargado de la gestión del patrimonio cultural, habla de dos ejes vertebradores del proyecto.
Una es la digitalización, preservamos la documentación. Si un día hay un accidente en el archivo, pues las tenemos digitalizadas. Luego la otra pata es la catalogación. Es un proceso que lleva muchísimo más tiempo porque lo tienen que hacer especialistas y es un trabajo muy sesudo.
Recuperar y preservar la historia de la localidad, un trabajo que ha permitido descubrir anécdotas fotografías que de otra manera podrían haber quedado en el olvido.
Muchas fotografías de lugares desconocidos que se han perdido en el pueblo, hasta documentos pues que de por sí son muy graciosos, ¿no? Como el primer objetor de conciencia.
Y que más allá de despertar la curiosidad de los vecinos, busca facilitar el acceso a investigadores.
Lo que se hace es poner a disposición de los investigadores para su trabajo, podemos tener una, bueno, la realidad de la historia de nuestro municipio.
La versión digitalizada del archivo histórico de Hoyo de Manzanares está accesible a través de la web municipal.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes por el 106 de la FM llegamos al kilómetro 9 de la Euroliga de baloncesto. Desde las 8 y media en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Zalgiris.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Bueno, y vamos sin perder tiempo a la cultura, que es fin de semana y seguro que Isabel García Regadera viene con mucho material.
Pues desde luego que sí, buenas tardes. Vamos a empezar por el cine, con un repaso a las novedades de la cartelera cinematográfica que nos hace Manolo Calderón.
Se estrena Way Down, la última película de Jaume Balagueró. Es una coproducción internacional que cuenta el intento de robo al Banco de España durante el Mundial de Fútbol de 2010.
El Banco de España, uno de los edificios más impenetrables del planeta.
¿Cómo pensáis entrar?
Cuando España juega sus partidos del Mundial.
Cuidado con lo que deseas, una comedia navideña de Fernando Colomo, o Pan de limón con semillas de amapola. Benito Zambrano adapta el bestseller de Cristina Campos, una historia de dos hermanas muy distintas, separadas en su adolescencia. Eiffel, el gobierno francés le pide a Gustave Eiffel que diseñe algo espectacular para la Exposición Universal de París de 1889. No está interesado, pero todo cambia cuando se cruza con una misteriosa mujer, dirigida por Martín Bourboulon.
¿Se le ocurre alguna idea para el concurso?
Hay que ser más libre, más audaz.
Una torre, 300 metros. Toda de metal.
El vientre del mar es un drama basado en hechos reales dirigido por Agustí Villaronga y The Spark Brothers, un documental de Edgar Wright sobre la banda californiana Sparks.
Subimos el telón hoy, mañana y pasado en los teatros del canal y dentro del marco del Festival de Otoño tenemos Signos. Es un montaje en el que el bailarín y coreógrafo Antonio Ruz y la violista Isabel Villanueva unen danza y música.
Durante el proceso creativo, Isabel me dijo, pero ¿tú por qué no bailas conmigo? O sea, ¿por qué no estás tú ahí? Y de repente digo, pero si yo ya no bailo. Estoy en escena, no digamos que mi lado como en esta obra es más de director escénico y de coreógrafo de la intérprete, pero sí que tengo una partitura coreográfica alrededor de Isabel.
Por cierto, David, voy a aprovechar para hacer un poquito de autopromoción porque Antonio Ruz, Premio Nacional de Danza en la modalidad de creación en 2018, estará también mañana sábado a las 12 en punto de la noche en la regadera de Onda Madrid y con él vamos a repasar pues lo que es su vida y su trayectoria profesional.
Maquíllate, maquíllate, luego allí, luego allí.
Y para ver con los pequeños de la casa tenemos en el Teatro Rialto Madrid Blancanieves el musical. Ahora podemos vivir en familia y de una forma muy distinta la historia de Blancanieves reinventada por el dramaturgo y director teatral Jesús San Sebastián.
Queremos hacer una experiencia familiar, ¿no?, y dar una vuelta al cuento clásico para hablar de valores que creemos que son más importantes hoy en día, ¿no? Romper con esto de los estereotipos que están impuestos pues, en las redes sociales y en los medios de comunicación, que creo que ya esto no está vigente. Festejar la diversidad, la inclusión. Creo que ese es el mensaje de la obra.
Blancanieves el musical es una reinterpretación del cuento clásico de los hermanos Grimm y con un mensaje claro que ayudará a los niños a fomentar la diversidad y la inclusión. Y con un propósito similar, el de la inclusión, María Pagés estrena espectáculo este sábado 13 a las 8 de la tarde en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, Las Tribulaciones de Sinbad, un montaje interpretado por artistas con diversidad intelectual junto a Pagés y a otros bailarines de la compañía.
Las Tribulaciones de Sinbad es una obra coreográfica que he creado junto a Elar Bielharti y que está y se inscribe en esa línea creativa que siempre nos ha preocupado, que es la de acercar el flamenco a otros espacios donde normalmente no llega.
Este fin de semana también tenemos en el pabellón de convenciones del recinto ferial de la Casa de Campo maquetas de trenes que nos van a permitir conocer la historia ferroviaria de nuestro país con reproducciones tanto de líneas y estaciones de servicio que existieron y ya no están, pues como otras que todavía están en vigor. Agustín Vuelta es uno de los responsables de Expomo del Tren.
Es historia, o sea, lo que se hace aquí es recordar toda la historia que ha pasado y que mucha gente no la ha vivido, a gente joven sobre todo.
Con reproducciones de trenes como el AVE o el Tren de la Fresa, con maquetas premiadas e incluso con paisajes. Casi 3.000 metros cuadrados dedicados al tren. Expomo del Tren es algo más que un espacio para aficionados al modelismo y con expositores que vienen desde todos los puntos de España e incluso desde Portugal. José Luis, por ejemplo, viene desde Bilbao para mostrar sus maquetas.
Tenemos muchas ganas de desempolvar nuestros módulos que teníamos guardados en los trasteros y lonjas y ponerlos de nuevo aquí a la vista del público, bueno, sobre todo disfrutar jugando con los trenes, que es lo que nos gusta. Estamos construyendo, ahora mismo estamos haciendo aquí la maqueta de Orduña, pero encontraréis la estación de Cotos, de diferentes lugares de una marca de Portugal, de Cáceres, de Andalucía, de Valencia.
Hoy, David, vamos a cerrar con un disco ya clásico. Es del año 1983, es el famoso Metalmorfosis de Barón Rojo. Y es que lo utilizamos como banda sonora para hablar de una exposición, Madrid Heavy, en Centro desde hoy. Se trata de una muestra que nos invita a viajar a ese Madrid de los años 80, de la mano de una historia ilustrada llevada a cabo por 16 autores actuales. Los ilustradores invitados han revisado archivos, han estudiado referencias emocionales para mostrar cómo ellos entienden lo que era ser heavy en los años 80, porque ninguno de los artistas participantes tiene un conocimiento de primera mano, bien porque no formaron parte del movimiento, bien porque no vivían en Madrid o porque, como en la mayoría de los casos, David, ni siquiera habían nacido.
Despedimos la cultura con Barón Rojo. Tenemos apenas 3 minutos para resumir una hora de informativo. Vamos a tratar de hacerlo con Elia Fernández. Elia, Madrid se prepara para el invierno.
Sí, la delegada del Gobierno, Mercedes González, ha presentado el plan de seguridad vial para las carreteras de la región. Habrá 207 máquinas quitanieves y casi 26.400 toneladas de sal. En su diseño ha estado muy presente la borrasca Filomena.
Pues tenemos que adaptar de una forma más ágil y más rápida. De nada sirve que estén limpias las carreteras del Estado si no están las de la Comunidad de Madrid o las de las ciudades y los municipios de nuestra región. Y también tenemos que mejorar una información efectiva y eficaz a los ciudadanos sobre los riesgos y sobre las recomendaciones.
Piden un busbao en la carretera de Burgos.
Lo reclama la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y los representantes de Ciudadanos en varios municipios del norte de la región. Denuncian los atascos que se producen a diario en esta carretera.
El tráfico medio es de 139.000 vehículos, pero es que en hora punta llega a ser de 210.000 vehículos.
vehículos. Y todo esto se podría resolver si el señor Sánchez quisiese hacer lo que tiene que hacer, que es invertir los recursos donde hace falta, no donde le hace falta.
Sigue la tensión en la Asamblea.
La presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo, defiende su decisión de expulsar a la diputada del PSOE, que habló del hermano de Isabel Díaz Ayuso.
Yo soy la presidenta de la Cámara y tengo que velar por el decoro de la institución, y los diputados pues tienen que respetar el orden en la Asamblea, la buena marcha de los debates. Si no lo entienden así, pues tienen un problema.
Carballedo rechaza dimitir y el PSOE pedirá su reprobación. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, quiere que el hermano de Díaz Ayuso comparezca en la Cámara.
Los madrileños y madrileñas merecemos saber dónde ha ido cada euro de nuestro dinero público. Y también merecemos saber que en esta comunidad no se está recibiendo ningún trato de favor por tener ningún apellido, y menos el de Díaz Ayuso.
Y la presidenta madrileña tiene claros los motivos de las acusaciones a su hermano.
Bueno, yo lo que estoy pagando es el precio de estar arriba en unas encuestas, el precio de estar gobernando la Comunidad de Madrid, y por tanto no me lo tomo como algo personal. Creo que se lo harían a cualquiera, viendo a la desesperada cómo se está comportando la izquierda en Madrid, que ya perdió en las urnas, ya perdió la calle y ahora ha perdido el juicio.
Por cierto, que la presidenta de la comunidad también acaba de denunciar que la intención de la armonización fiscal del gobierno incumple la igualdad de trato a las comunidades autónomas y arremete contra las intenciones del gobierno central de plantear esa armonización fiscal. Dice que la llevará a los tribunales, podría ser inconstitucional. Con esta información de última hora nos despedimos. Volvemos el lunes, se quedan ahora con Madrid Trabaja. Gracias por escuchar.